Ya saben que los salmos son maravillosos. No hay ni una sola situación en la que las personas puedan encontrarse que no haya sido descrita en alguna parte. Y luego están también los proverbios, únicos en sí mismos, donde se nos entrega sabiduría para la vida. Del Salmo 27, quiero leer el versículo 4. Salmo 27, verso 4. Solo una cosa pido al Señor, y eso es lo que deseo, que pueda morar en la casa del Señor toda mi vida, para contemplar la gracia del Señor y dedicarme a la adoración en su templo. El hermano Branham también lo expresó muy claramente en el sermón El Orden de la Iglesia. En él dijo, el encuentro entre nosotros y unos con otros puede tener lugar en los hogares, y el encuentro con Dios tiene lugar en la casa de Dios. Y creo que también se puede decir aquí que si hay algo que discutir o de qué hablar, se podría hacer en el atrio, y aquí podríamos entonces dedicarnos a la adoración. De Proverbios, ya que lo he mencionado antes, me gustaría leer un pasaje y luego pasaremos a la reflexión más profunda sobre la palabra. Siéntanse a gusto, siéntanse como en casa, en la presencia de Dios, y que la palabra del Señor nos hable de todas las maneras posibles. De Proverbios 15, tengo algo para leer en los últimos versículos, y también de 16, los primeros versos. Proverbios 15, a partir del verso 24. El camino de la vida asciende para el prudente, a fin de que se mantenga alejado del reino de los muertos, que está abajo. El Señor derriba la casa de los soberbios, pero establece los límites de la viuda. Los planes maliciosos son abominables para el Señor, pero las palabras amables son puras. Quien obtiene ganancias ilícitas destruye su casa, pero quien odia los sobornos vivirá. Y ahora viene el versículo. El corazón del justo reflexiona para dar una respuesta. Pero de la boca de los impíos brota la maldad. Y luego, tal vez, en el versículo 30, una mirada amable alegra el corazón. Una buena noticia refresca los huesos y las entrañas. No leo con mucha frecuencia en Proverbios, porque me siento más a gusto en la palabra profética, pero tales dichos o expresiones nos hacen bien a todos. Ojalá yo también pudiera ser un poco más amable. Si aquí está escrito, una mirada amable alegra el corazón, sí, entonces deberíamos permitir que el Señor nos regale una mirada amable a pesar de todas las cargas y dificultades, para que eso haga bien a los demás, ¿verdad? Porque eso también debe servir de bendición. Y luego, del capítulo 16, verso 3, y luego el verso 7. Encomienda al Señor tus obras, y tus planes prosperarán. ¡Qué palabra tan maravillosa! Encomienda al Señor tus obras. Todos conocemos el Salmo en el que está escrito: encomienda al Señor tus caminos y espera en Él. Él lo hará bien. Aquí leemos: encomienda al Señor tus obras y tus planes prosperarán. Podemos confiar plenamente en Dios con todo lo que somos y tenemos, y con lo que Dios aún hará de nosotros. Y también me gustó el verso 7. Si la conducta de alguien agrada al Señor, Él incluso reconcilia a sus enemigos con Él. Que al Señor le agrade realmente también este punto, que todos experimentemos de alguna manera, cada vez más, que no solo algunos pasajes bíblicos, sino tantos pasajes bíblicos como sea posible, puedan hacerse realidad en nuestra vida personal y en nuestra vida de fe. Que de hecho nos convirtamos en una novia de la palabra, una novia de la palabra, o una novia palabra en la que se cumpla la palabra de Dios, ¿sí? A través de la cual se cumple la palabra de Dios. Saben que en general se espera de mí que siempre diga algo al respecto, incluso en lo que se refiere a los últimos acontecimientos. Cada día suceden cosas nuevas. Los acontecimientos se desarrollan tan rápido que simplemente hay que decir: Señor, está a las puertas. No solo está cerca, sino que está a las puertas. Lo que sin duda nos conmovió y llamó la atención a todos en las últimas semanas fue lo que sucedió en París, que Europa, la unificación, es un hecho consumado. Y en general, solo había un freno, y ese era la dama de hierro. Y ese freno ya no es necesario, está en el camino, detiene. Tenía que desaparecer para que ya no se pueda frenar y todo este tren de Europa pueda seguir su curso y la profecía bíblica se cumpla así ante nuestros ojos. Tuve que pensar en dos escrituras del profeta Daniel, cuando en su momento el señor Khrushchev y Eisenhower se reunieron en Nueva York y Khrushchev, un poco alterado, se quitó el zapato y lo golpeó hacia atrás contra el atril, y después el hermano Branham predicó un sermón y se refirió al profeta Daniel hablando del hierro y del barro, que aunque se unen, no se mezclan. Leo esta palabra. Sé que para algunos la palabra profética es un poco difícil y de vez en cuando me pregunto si tiene sentido hablar de ello. Por otro lado, deseo que todos podamos seguir de alguna manera, que no solo andemos a tientas, sino que tengamos la santa palabra de Dios ante nosotros y la veamos cumplirse. Aquí, en el profeta Daniel, en capítulo 2, tenemos, en lo que respecta a las últimas partes de la estatua que vio Daniel, la siguiente descripción. Daniel, capítulo 2, Daniel capítulo 2, versículos 32 a 34. La cabeza de esta estatua era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su abdomen y sus caderas de bronce. Ahora viene lo importante. Sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de arcilla de alfarero. Ahora les leeré la explicación del mismo capítulo, concretamente los versos 41 y 42. Pero el hecho de que hayas visto los pies y los dedos de los pies en parte de arcilla de alfarero y en parte de hierro significa que será un reino de naturaleza desigual. Por un lado, tendrá algo de la firmeza del hierro, ya que has visto hierro mezclado con arcilla. Pero el hecho de que hayas visto los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de arcilla indica que el reino será en parte firme y en parte frágil. Sí, en realidad podría seguir leyendo, porque todas estas son palabras muy, muy importantes, especialmente para nuestros días. Sistemas totalmente diferentes se unen. Deben hacer causa común. Deben hacerlo, porque no hay otra manera. Ya lo dije aquí la última vez. Según la profecía bíblica, solo habrá una potencia mundial. Y eso es el renacimiento del Imperio Romano, tal como lo recogen los tratados de Roma. Y la verdad, me conmovió un poco cuando hice escala en Roma, de camino a Palermo, y también en el viaje de regreso. El clero viaja en masa a todos los países, todos con el cuello de la sotana volteado, y todo se está extendiendo por todo el mundo. Y ahí pienso, de hecho, en lo que dijo el Papa en su última visita a Portugal. Fue la fe católica romana la que una vez dio forma a Europa. Y ahora es nuevamente la fe católica romana la que da forma a la nueva Europa. Y todos están de acuerdo. Todos asienten con la cabeza. Pero así es ahora. No vamos a entrar en detalle sobre estas cosas ahora. Solo pido que siempre estén atentos a ello, porque así nos damos cuenta de qué hora es en el reloj del mundo. La alegría de que Dios nos haya enviado realmente un profeta en esta generación es grande, aunque no podamos decirlo con el rostro del todo radiante. Lo atestiguamos con sinceridad. No hubiéramos sabido, visto ni atado cabos por nuestra cuenta sobre todas estas conexiones si Dios no nos hubiera concedido el privilegio de escuchar precisamente a uno de sus más grandes siervos y profetas. Ya que hablamos de esto, me viene a la mente mi visita al Ljubljana. Un joven muy amable me regaló un libro sobre el anticristo. Lo había escrito a alguien a quien creo le faltaban el brazo derecho y el pie derecho. Pero sea como fuere, en cualquier caso me dijo, tengo que ausentarme una hora. Lee tú y cuando regrese dime qué es lo que no está bien en el libro. Y de hecho, no me llevó mucho tiempo, no necesité ni una hora completa para descubrirlo todo. ¿Y saben lo que pasó? Él estaba muy ansioso. Y cuando le dije esto y esto y esto y esto y así sucesivamente, entonces se levantó, ya se había sentado, se acercó a mí y yo también tuve que levantarme y me abrazó con fuerza y dijo, Dios te ha enviado a nuestra casa. Y luego continuó diciendo, mientras leía, sentí que algo no estaba bien y por eso quería oírlo ahora de tu boca. Sí, hay personas que están dispuestas a escuchar y les diré también por qué. Porque han sido designadas por Dios para escuchar la verdad y por eso anhelan escucharla. Solo un versículo más de Daniel 2. Y luego siento hoy que debemos acercarnos más al Señor y que debemos leer pasajes bíblicos que se refieren a nuestra vida, a nuestra comunión con Dios, a la vida espiritual en general. Solo de Daniel 2, versículo 44. Daniel 2, verso 44. Pero en los días de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que no será destruido para siempre y cuyo reino no pasará a ningún otro pueblo. Desmenuzará y destruirá todos esos reinos, pero él mismo permanecerá para siempre. En la época de estos reinos, tal como los vivimos ahora, Dios establecerá su reino. Hemos orado por ello durante mucho tiempo. Venga tu reino, hágase tu voluntad, etc. Ahora todo está al alcance de la mano. Que Dios se apiade de todos nosotros, que sea misericordioso con toda su misericordia y que nos guíe y nos lleve a una comunión más íntima con Él mismo y también entre nosotros. Quisiera leer de Hebreos 4 y luego algunos pasajes más. Hebreos 4, aquí se nos recuerda la palabra que también se escuchaba a menudo de boca del hermano Branham. Quiero leerla. Hebreos capítulo 4, versículos 11 al 13. Por lo tanto, procuremos entrar en ese reposo para que nadie caiga y de ese modo ofrezca el mismo ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta dividir el alma y el espíritu, las articulaciones y la médula, y es juez de los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que pueda esconderse de él. No, todo yace desnudo y al descubierto ante los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Se trata simplemente del efecto de la palabra de Dios. Dios respalda su palabra con todo su poder, con toda su fuerza. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Él habló y sucedió. Él mandó y existió. Pero también nosotros debemos experimentar personalmente el efecto de esta palabra de Dios, de este evangelio, que es un poder de Dios. Como ya se señaló antes, ni siquiera el mayor y mejor conocimiento nos hará salvos. Debe haber una vida que provenga de Dios y un crecimiento espiritual, una verdadera renovación para que Dios pueda continuar su obra. Sin embargo, seguimos siendo personas completamente naturales. ¿Se ha entendido esto? Personas completamente naturales. Y no sé si ustedes dos se enojarán conmigo si hago ahora un comentario, pero en diciembre habrá una boda en Zurich. Y creo que el hermano tiene, supongo, 65 años y la hermana le doy unos 60. Y cuando me enteré, me alegré de corazón. Esto simplemente demuestra que incluso los creyentes pueden seguir pensando y actuando con normalidad, si así debe ser. No a todos se les ha prescrito el mismo camino, pero quien recorre un camino así, que lo recorra con Dios. ¿Lo hemos entendido? Nadie debe reprender al otro, porque tu camino no es mi camino. Y el camino de un hermano y una hermana es, después de todo, su camino y no el nuestro. Así que dejemos siempre a cada uno en manos de Dios en todo momento. Tal como dice Pablo, que sea en el Señor. Y los dos son felices como si ahora tuvieran 18 y 20 años. Y se lo deseamos de todo corazón. Volvamos ahora aquí a nuestra palabra. Penetra, separa, pero no el entendimiento y la reflexión de la vida práctica, que separa espíritu y alma, médula y hueso. Como he dicho muchas veces, las personas creyentes son en realidad las personas más sensatas que hay en la tierra. No puede haber nadie más sensato que las personas que han recibido la sabiduría divina a través de palabra y espíritu. Y les pregunto, ¿hay algún grupo en la tierra, una estirpe humana, una raza o alguna religión que pueda presentar un libro como el que se nos ha legado para toda nuestra vida de fe y también para nuestra vida terrenal? Somos un pueblo favorecido por Dios si nos hemos convertido en el pueblo de Dios. Pasemos ahora a la carta a Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1. He anotado dos o tres pasajes que para mí han adquirido gran importancia, con la esperanza de que el Señor nos hable también a través de ellos. En Tito capítulo 1, que todos conocen, leo aquí a partir del versículo 2. Por la esperanza de la vida eterna, que el Dios fiel prometió desde antes de los tiempos. Pero Él ha manifestado su palabra en el tiempo señalado, mediante la predicación que se me ha encomendado por mandato de Dios nuestro Salvador. En realidad, se trata para mí ahora del verso 1, perdóname. Yo, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, por la fe de los elegidos de Dios y para el conocimiento de la verdad que se manifiesta en una vida conforme a los propósitos de Dios. Así que también se trata de nuestra prueba en la vida de fe, de manera muy práctica, cada uno donde quiera que Dios lo haya colocado. De Primera de Timoteo 4, quiero leer el versículo 6. Primera de Timoteo 4, verso 6. Primera de Timoteo 4, verso 6. Si les recuerdas esto a los hermanos, serás un siervo digno de alabanza de Cristo Jesús, porque te alimentas de las palabras de la fe y de la buena doctrina que has tomado como guía. Hay una guía, y yo mismo lo he visto principalmente en la construcción. Cuando se construye, hay una guía. El albañil, toda la gente que trabaja, todo debe estar bien. Esa es una guía. La construcción debe estar recta, todo debe estar donde debe estar. Aquí se habla de una guía. Somos alineados según la palabra de Dios. Nos incorporamos al plan de Dios y decimos sí a cada palabra que Él ha pronunciado para así llegar a ser uno con la palabra. De 2 de Tesalonicenses 2, leeré a propósito algunos pasajes y verán que uno será más impactante que el otro y todos son maravillosos. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Antes se habla de la llegada del Señor y del día del Señor, de la apostasía. Aquí se escribe sobre diversas cosas. Y luego, en el versículo 13, dice, pero nosotros, amados hermanos, estamos obligados a dar gracias a Dios por ustedes en todo momento, porque Dios los ha elegido desde el principio para la salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y la verdad es y sigue siendo la palabra de Dios. No somos una asociación piadosa. Queremos ser la iglesia de Jesucristo. Y como podemos leer en 1 Timoteo 3, 15, esta iglesia, esta asamblea, es fundamento y columna de la verdad, es decir, impregnada de la palabra de la verdad, que nos fue revelada e iluminada por el Espíritu Santo. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, hay una palabra que encierra una amenaza y es para los incrédulos. También se acerca ese día, el día en que el Señor será glorificado en los suyos, pero en el que castigará a aquellos que no le han creído. Leo aquí, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1. Versículo 5. En esto hay una indicación del justo juicio de Dios, a saber que ustedes son considerados dignos del reino de Dios, por lo cual deben sufrir. Porque ciertamente corresponde a la justicia de Dios retribuir con aflicción a sus afligidores. Pero a ustedes, los afligidos, hacerles partícipes del consuelo que compartimos con nosotros cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para castigar a los que no reconocieron a Dios y a los que no prestaron atención al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán como castigo la perdición eterna, alejados de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando Él venga, para ser glorificado entre sus santos y para ser admirado por todos los que han creído, pues en vosotros nuestro testimonio ha encontrado fe en aquel día. Desde el punto de vista doctrinal, este es un pasaje realmente impactante, un pasaje clave para hacernos ver que no solo hay una segunda venida del Señor en la que seremos arrebatados para encontrarnos con Él en el aire y luego ser llevados con Él a la gloria para celebrar después el banquete nupcial o la cena de bodas como novia con el novio, sino que hay una venida del Señor en ira, en fuego, para castigar a los rebeldes y a los impíos, y para ser glorificado aquí en esta tierra entre los suyos y ser admirado. Sabemos, en efecto, que el reino milenario tendrá lugar aquí en la tierra y el Señor ajustará cuentas con las potencias que marchen contra Israel y hará lo mismo con sus enemigos. Pero será glorificado entre los suyos. Ahora también leo a menudo la traducción de Zurich. Tengo 15 traducciones de la Biblia en mi casa. Y es realmente maravilloso cómo los traductores se han ido alineando cada vez más. Simplemente maravilloso cómo el Señor ha concedido su gracia también en este sentido. Así que aquí leemos, cuando Él venga para ser glorificado entre sus santos y para ser admirado por todos los que han creído. No solo por la novia, sino por la novia, los 144.000, por todos los que han creído. En primer lugar, se trata de la selección o de la elección de los elegidos que están destinados a contemplar la gloria de Dios, a participar en la primera resurrección y a celebrar el banquete de bodas como novia con el novio. Aunque también hay que decir que todos los elegidos estarán presentes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, porque así está escrito: en aquel día participaremos del banquete con Abraham, Isaac y Jacob y con todos los santos. Y según Mateo 27, versículo 51, muchos de los santos resucitaron con Cristo, no todos, muchos, es decir, los muchos que pertenecen a la primera resurrección. Los demás deben esperar hasta que llegue la segunda resurrección. Pero si acabamos de leer y meditar esta palabra aquí, es muy importante escuchar siempre con atención. Imagínense que alguien predicara ahora, cuando el Señor Jesús regrese para llevarnos a casa, vendrá con los ángeles de su poder y vendrá con fuego ardiente para ejercer venganza. ¿Qué tipo de predicación sería esa? Eso simplemente no es posible, o no debe ser. No debe ser. Y por eso se insiste una y otra vez, tal como lo hizo Pablo a Timoteo, que exponga bien la palabra de verdad. Simplemente hay que situar cada palabra en el contexto al que pertenece y entonces encaja. Entonces, las cosas encajan de una manera maravillosa. Cuando Él venga, así dice aquí, para ser glorificado entre sus santos y ser admirado por todos los que han creído, entonces se completará el número de las naciones, del pueblo de Israel. Entonces aparecerán los llamados y los elegidos. Entonces aparecerán las vírgenes prudentes y las insensatas. Entonces aparecerá ante el Señor todo lo que fue reconciliado con Dios a través de Gólgata. ¿Cómo se ordenan las cosas? Quizá la palabra clasificar, ordenar, no sea del todo correcta aquí, pero donde encuentra cada uno su lugar, eso lo sabe Dios mejor que nadie. En cualquier caso, sería hermoso si pudiéramos pertenecer al primer grupo. ¿Quién querría estar presente? ¿Quién querría estar directamente con el primer grupo? La primera multitud, con la primera oleada que será elevada así de esta tierra la gloria. Sí, yo lo creo. Y creo con corazón. o de corazón, porque no solo creemos en general en la salvación, en la que por cierto muchos creen, que tuvo lugar en la cruz del Gólgata, sino que también creemos en las promesas que Dios nos ha dado en su palabra. Y por eso nuestra fe es una fe viva, unida a Dios, que nos lleva hacia el cumplimiento. ¿Está lo suficientemente claro? No solo una salvación, por eso damos gracias a Dios, pero ahí es donde apenas comienza. Y luego seguimos al Señor paso a paso, cada uno en su ámbito. Quizás lea también la palabra al respecto, pues Pablo ha escrito sobre cada tema. También por eso estamos muy agradecidos a Dios. Primera de Corintios, capítulo 15. Aquí se nos presentan al menos las tres cosas tal como han sido clasificadas. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 22 al 24. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su propio orden. Esto no lo he escrito yo, sino que está en la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 15, versículo 23. Como primicia, Cristo, luego los que pertenecen a Cristo en su segunda venida o en su regreso, y después el fin cuando Él entregue el reino a Dios Padre, etcétera, etcétera. Así pues, Dios nos ha dado en su palabra una división muy clara y ordenada. Ahora, en lo que a nosotros respecta personalmente, queremos, por supuesto, que Dios reciba lo que le corresponde. Yo lo necesito más que nunca. Y creo que cada uno de nosotros que quiera presentarse ante Dios y sea honesto, sentirá que debemos acercarnos más a Dios, recibir más de Él y que Él pueda revelarse más a nosotros. Me gustaría leer al respecto a 1 de Tesalonicenses, capítulo 5. 1 de Tesalonicenses, capítulo 5. Aquí se nos dirige de una manera maravillosa e incluso con énfasis. 1 de Tesalonicenses 5. Solo los últimos versículos, del 25 al 28. Amados hermanos, oren por nosotros. Saluden a todos los hermanos con el beso santo. Les ruego por el Señor que esta carta sea leída a todos los hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Especialmente este énfasis. Les ruego por el Señor. O os conjuro por el Señor, depende de la traducción. Que nadie jure, ni por Dios, pues Él dice, el cielo es mi trono, ni por la tierra, pues Él dice, la tierra es el estrado de mis pies, ni por el altar, pero Dios puede. Y de Dios también está escrito, puesto que no podía jurar por nadie más, juró por sí mismo. Como ya hemos visto aquí, para dar énfasis a lo que había anunciado, de modo que quedara decidido de manera inalterable y eterna en Dios. Ahora bien, aquí un hombre de Dios nos exhorta individualmente en aquel entonces y a todos nosotros en conjunto. Os conjuro por el Señor que esta carta sea leída ante todos los hermanos. ¿Qué precedió a esta declaración? La exposición aquí en las cartas a los tesalonicenses. Y en cada una de las cartas se habla siempre del regreso del Señor y también una y otra vez de la ira venidera, de la palabra que no hemos recibido como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Ustedes saben que las cartas, ya sea que lean las cartas a los romanos, a los corintios o a los efesios, todas tienen un cierto estilo, un cierto carácter y tratan ciertos temas. Y aquí se trata, de hecho, del tema del regreso del Señor, de las cosas que ahora esperamos. Leo el último versículo de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Aquí está escrito en el versículo 10. Y esperar a su Hijo del cielo, a quien resucitó de entre los muertos, a Jesús, quien nos salva de la ira venidera. La palabra que leímos antes ya habla de la ira, pero aquí se dice, a modo de introducción, que el Señor Jesús viene a salvarnos de la ira venidera, es decir, a llevarnos a casa antes de que caigan los juicios de ira y se manifieste el fuego ardiente. Luego, en la última parte del segundo capítulo, lo cual en realidad encaja con lo que ya leyó nuestro hermano, el hermano Corrado, que el Señor pisoteará a Satanás bajo nuestros pies. No puede ser de otra manera, pues la tierra es, en efecto, el estrado de los pies del Señor. Está escrito, como pudimos seguir leyendo antes en la carta a los corintios, Él debe reinar en medio de sus enemigos, hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y Él es y seguirá siendo el vencedor de Gólgata. Todo lo demás debe y se someterá a Él. Pero vemos que Satanás todavía puede interponerse en el camino de vez en cuando, aunque sea solo temporalmente. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 17, o a partir del verso 17, dice, pero nosotros, queridos hermanos, que por un tiempo estuvimos separados de ustedes, aunque solo en persona, no en el corazón, nos esforzamos con mayor celo y con vivo deseo por volver a verlos cara a cara. Por eso nos propusimos visitaros, yo, Pablo, incluso más de una vez, pero Satanás no nos lo permitió. Bueno, voy a leer hasta el final. Porque ¿quién es nuestra esperanza, nuestro gozo, nuestra corona de gloria, si no sois vosotros ante la presencia de nuestro Señor Jesús en su llegada o en su venida? Así que aquí se trata de la segunda venida de Jesucristo o el regreso de Jesucristo. Y notamos que incluso el apóstol Pablo fue detenido. No pudo hacer exactamente lo que quería o como él lo quería. Sin embargo, Dios estuvo con él y también alcanzará su objetivo con todos nosotros. En cuanto a los demás capítulos, especialmente el capítulo 4, 1 Tesalonicenses 4, donde tenemos la descripción directa del regreso del Señor, el apóstol comienza en el versículo 13 y continúa hasta el final del mismo capítulo. Y luego dice, entonces estaremos siempre con el Señor. Antes se dice que seremos arrebatados. Consolaos, pues, unos a otros con estas palabras. Y luego comienza algo muy, muy importante en relación con el día del Señor, ante el cual debía venir el profeta Elías para volver a orientar o a regresar los corazones de los hijos de Dios hacia el origen, los padres en Cristo. El capítulo 5 habla claramente de esto desde el principio y luego siguen exhortaciones personales dirigidas a nosotros como creyentes. y vamos a abordar brevemente estas exhortaciones personales antes de destacar la conclusión. Si leemos hasta el versículo 4, el texto siempre ha sido conocido, pero ustedes, queridos hermanos, no vivan en la oscuridad para que el día no los sorprenda como un ladrón. Pues todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No tenemos nada que ver con la noche ni con las tinieblas. Luego vienen las exhortaciones. No durmamos, pues, como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Porque los que duermen, duermen de noche. Y los que se embriagan de noche. Pero nosotros, que pertenecemos al día, permanezcamos sobrios, revestidos con la coraza de la fe y del amor, y con el yelmo de la esperanza de la salvación. Pues Dios no nos ha destinado al juicio de la ira, sino a obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntos con Él. Por eso, exhortaos unos a otros y animaos mutuamente, como ya lo hacéis. Así que realmente se trata de todo, no solo de la enseñanza sobre el regreso del Señor, que los que han dormido en Cristo resuciten primero y que los que viven en Cristo sean transformados y arrebatados, todo eso es maravilloso, pero se trata de algo más, se trata de permanecer despiertos, se trata de que podamos cumplir la tarea que Dios nos ha encomendado, que está relacionada con la edificación del cuerpo. Esta mañana recibí una llamada. En algún lugar, un hermano había predicado. Lo he visto una o dos veces, pero no lo conozco más de cerca. Y entonces se dijo al otro lado del teléfono, él nos ha dejado a todos destrozados. Y eso me llegó al corazón. Yo pensé para mis adentros, si uno lee la palabra de Dios, está escrito literalmente que Dios ha establecido los ministerios para la edificación de la iglesia, no para la destrucción, para el fomento, para la edificación. Y si alguien es enviado por Dios, entonces debe haber edificación en la palabra, en la fe, en todo. Si no hay edificación espiritual ligada a un sermón, ¿de dónde viene entonces el sermón? Si viene de la palabra de Dios, entonces Dios nos habla. Y entonces no son palabras vacías, sino que hay poder de Dios en la palabra de Dios para darnos lo que Él prometió y preparó para todos nosotros. Sí, lo que nos ha destinado. De hecho, este pensamiento es muy, muy importante. Dios edifica. Él solo destruye las obras de Satanás. Jesús vino para destruir las obras de Satanás. Y en Gólgata, todo eso ya se ha cumplido. Solo falta experimentar la ejecución en cada caso particular. Pero cuando se trata de la iglesia, de la congregación, se trata realmente de edificación también en cada persona. Quiero decírselo sin rodeos. Hay personas con las que debemos tener tanta paciencia como la que Dios tiene con nosotros. ¿Han escuchado bien? Nosotros queremos que Dios tenga paciencia con nosotros y sabemos que la tiene. Porque si Dios no hubiera tenido paciencia con nosotros, y no nos hubiera sostenido con su tierna paciencia, ¿Dónde estaríamos hoy? Como sucedió en un país lejano, puedo decirlo sin problema. Conozco a un hermano, lo llamaré simplemente hermano, no puedo hacer otra cosa, que Dios lo ayude y sea misericordioso con él. En cualquier caso, en algún momento hice una escala para hablar con él porque me importaba o lo tenía en el corazón. Y sabía que se había metido en malas compañías y que creo que esa cosa se llama hachís, una droga que fuma. No lo hace en mi presencia, nunca lo haría porque me aprecia. Pero cuando hablé con él en ese entonces y le expuse todo tal cual, le dije, escucha, te amo con amor divino. Entonces él quiso explicarme que Dios hace crecer todo y cómo podría yo despreciar lo que Dios deja crecer en el campo abierto y etcétera. Ya conocen los argumentos de esta gente. Entonces llegó la respuesta. Dios hace crecer muchas cosas, pero con fines muy diferentes. Si crecen hongos venenosos en el bosque, no es para que termine en mi sartén o en mi estómago, ¿entienden? Así que hay muchas cosas. Y cuando uno tiene la gracia de no tratar a una persona así, con condescendencia, sino simplemente de estar realmente a su nivel, a su mismo nivel y decirle, Dios fue misericordioso conmigo en las cosas que tuve que superar. Ese mismo Dios tiene paciencia contigo y es misericordioso contigo en las cosas que tú tienes que superar o que tienes que sobrepasar. Él también me abrazó. Digo, todos los demás me han condenado y han dictado sentencia sobre mí. Le dije, escucha, en un estado así y además dictar sentencia, aquí hay que anular la sentencia, aquí hay que proclamar la misericordia y la liberación. Y por lo que sé, el Señor ya habrá revelado su victoria o la ejecutará y revelará en breve. Simplemente hay personas que están poseídas por otro poder y no pueden ayudarse a sí mismas. Ellas quieren, pero no pueden. Y si no pueden, ¿acaso debemos juzgarlos? No. Que Dios nos conceda un anuncio con autoridad para que los cautivos sean liberados, tal como está escrito en el profeta Isaías. Y así, de hecho, el Señor seguirá su camino con su pueblo. Diferente fue el caso de la mujer de Pentecostés, que se acercó al hermano Branham con esos pasos de baile y esos contoneos. Todos ustedes conocen el sermón. Y el hermano Branham le dice, hermana, así no estás entrando en el camino del Señor, pero Él no te dejará pasar así. Y ella, por supuesto, dijo, yo voy a pasar así. Y he aquí que se cayó y se precipitó por completo desde el camino hacia las profundidades. Siempre hay que distinguir qué es y de qué se trata. Volvamos ahora a esta palabra aquí. Simplemente se trata de que busquemos y encontremos una comunión más íntima con Dios. Y si tenemos que recurrir a la oración, y sin ella no funcionará de todos modos, pero oraciones que expresen el grito de angustia de nuestra alma y que luego también puedan exhortarnos y edificarnos mutuamente, tanto más cuanto vemos que se acerca el día del regreso de Jesucristo. Cuando aquí está escrito, por eso, exhortaos unos a otros y edificaos mutuamente, como ya lo hacéis. La carta continúa aquí. Pueden leerla en casa. Aquí dice, pero les rogamos, queridos hermanos, que reconozcan a los que trabajan, que son sus pastores, tenedlos en especial estima y aprecio, etc. Y luego dice, además, queridos hermanos, les exhortamos, reprendan a los desordenados, animen a los desanimados, cuiden de los débiles y sean pacientes con todos. Cuiden de que nadie devuelva mal por mal a otro. Más bien, procuren siempre hacer el bien los unos a los otros y a todos. Aquí, pues, hay toda una serie de cosas relacionadas entre sí. Si ya hablamos de la segunda venida del Señor y la esperamos, ojalá pudiéramos cumplir cada vez más con estas cosas que se nos exigen. Que pudiéramos tender una mano, que se pudiera registrar un crecimiento, un avance en la vida de fe. También puede haber desanimados. Y una persona desanimada necesita palabras de aliento, pero palabras de aliento en el tono adecuado, de la manera correcta. Dios nos hará capaces. No tengo ninguna duda al respecto. Él tiene a su disposición todo lo que necesitamos para llevar una vida que le sea agradable aquí en la tierra y para servirle a Él y a los demás. Luego dice también, estad siempre alegres. No siempre nos resulta fácil, no hay muchas cosas por las que uno pueda alegrarse, pero aún así la palabra debe seguir siendo cierta. Estad siempre alegres o contentos. Y seamos sinceros, cuando nos quedamos en silencio ante tantas dificultades y pruebas, es una paz celestial la que impregna nuestra alma. Y algo nos dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. A esto se le puede añadir, todo estará bien. Él lo hace todo bien. Aunque tengamos horas y días en los que no sabemos qué hacer ni cómo salir adelante, cuando nos quedamos en silencio ante el Señor, una voz suave nos dice que Él lo hará todo bien. Por lo tanto, estad siempre alegres, orad sin cesar, dad gracias en toda circunstancia, porque así lo quiere Dios de vosotros en Cristo Jesús. En toda circunstancia, pues aquí no hay ni una sola excepción. En toda circunstancia, por muy difícil que sea, que Dios me conceda también a mí la gracia para ello, pues solo si cumplimos lo que aquí está escrito, nos convertiremos en vencedores. ¿En vencedores? ¿Lo hemos comprendido? Solo así nos convertiremos en vencedores. ¿Y cómo vencemos? Por la sangre del Cordero y por la palabra de Dios, que se ha convertido en nuestro testimonio, y que el Señor quiere hacer de los primogénitos un ejército de vencedores o un grupo de vencedores. Eso lo sabemos todos. Hasta que realmente se puede decir, estos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio. Y sigue más allá, verso 17. Orad sin cesar, dad gracias en toda circunstancia, pues esto es lo que Dios quiere de ustedes en Cristo Jesús. Verso 18. Ahora el 19. No apaguen el Espíritu Santo que está en ustedes. No menosprecien las profecías. Examinen todo y quédense con lo bueno. Y eviten el mal en toda forma. Y luego viene la exhortación con las palabras, pero Él mismo, el Dios de la paz, os santifique por completo y que vuestro espíritu, alma y cuerpo sean preservados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora viene el punto culminante. Fiel es aquel que los llama. Él también lo hará. Él también lo hará. Y ahora podemos entender por qué el apóstol escribe, les ruego o conjuro por el Señor que esta carta sea leída a todos los hermanos. A todos los hermanos en toda Europa, en todos los países del mundo, en todo el mundo. y que esta palabra de Dios, que nos ha sido revelada fresca desde el trono en esta generación, por boca llamada, sea escuchada y que la Biblia sea leída como un libro nuevo, no según la letra, sino verdaderamente a la luz de la revelación divina que nos ha sido concedida por gracia. Nosotros también queremos velar porque realmente todos los pasajes de la Escritura, especialmente aquellos que son tan importantes ahora, tan cerca del regreso del Señor, no solo sean leídos, sino que sean creídos y seguidos, para que podamos ser hacedores de la palabra con la certeza de que fiel es aquel que los ha llamado, ¿sí? El que nos ha escogido, el que nos ha sacado, el que nos ha perdonado, el que se nos ha revelado. Él es fiel y también nos hará fieles y llevará a término la obra iniciada hasta el día del regreso de Jesucristo, nuestro Señor. Yo mismo me alegraría si viera la mano eficaz del Señor extendida muy pronto también aquí, en este lugar. Dios es poderoso. Sí, Dios es todopoderoso. Y bendecirá a los suyos para que puedan ser una bendición para otros. Y como hemos dicho a menudo, Él completará la obra que ha comenzado. En los días de estos reinos, así lo hemos leído en el profeta Daniel, el Dios del cielo establecerá su reino, que será eterno, y todos los demás reinos serán desmenuzados y llegarán a su fin. El Señor será rey sobre toda la tierra y encontrará admiración, honor y glorificación en todos los redimidos, tanto judíos como de las naciones. Por gracia, también nosotros podremos estar presentes entonces. La multitud de los primogénitos tiene, en efecto, la ventaja de estar presente en el banquete de bodas en el reino milenario, de que siempre estará presente. Que Dios nos lo conceda a ti, que nos lo conceda a todos por gracia. Y juntos creemos que por gracia podemos formar parte de ello. A Él nuestro Señor sea alabanza y honor, gloria y adoración por los siglos de los siglos. Amén. Levantémonos ahora y demos la honra al Señor. Padre Celestial, amado Señor, ¿quiénes somos nosotros para que se nos permita siquiera acercarnos a ti? Oh Dios, Dios Santo, al igual que Isaías, clamamos, soy un hombre de labios impuros y habito entre un pueblo de labios impuros. Amado Señor, purifícanos tú mismo, santifícanos tú mismo, obra en nosotros tú mismo por el poder de tu sangre, de tu palabra y de tu espíritu. Amado Señor, juntos te damos gracias especialmente por permitirnos ser contados entre aquellos a quienes has llamado a tu lado para revelarnos los misterios del reino de Dios, para mostrarnos las conexiones y poner las cosas en su lugar. Amado Señor, ponnos ahora en su lugar, oh Dios, que tus caminos sean ahora nuestros caminos, tus pensamientos nuestros pensamientos, que haya concordia, amado Señor. Por eso te lo pedimos todos ahora. Llévanos a concordar contigo y con tu palabra. Ayúdanos, oh Señor, y ten misericordia de nosotros. No nos dejes seguir así. Ten piedad de nosotros, vuelve a nosotros con misericordia, oh Dios. Comienza a obrar de una manera nueva y libre, oh Señor. Toma todas estas depresiones, toma todas las penurias, todos los gemidos, todas las quejas. Al igual que en aquel entonces en Egipto, Señor, también ahora sentimos que los gemidos, en lugar de disminuir, aumentan, oh Señor. Concédenos la liberación, la verdadera liberación, para que tu pueblo salga a servirte, a alabar tu victoria y a proclamar: la diestra del Señor se ha exaltado. La diestra del Señor ha obtenido la victoria, obtiene la victoria. Señor, en nuestro interior sabemos que todos los enemigos ya han sido puestos como estrado de tus pies. Tú, vencedor de Gólgata, tú, Cordero de Dios, a ti te damos gracias, a ti te adoramos. Tú también fuiste digno de tomar el libro, de romper los sellos y de revelarlos. A nuestro amado hermano Branham se lo revelaste en marzo del 63. De 1963. Amado Señor, tú eres el Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento. Tú hablas, tú obras, tú salvas, tú sanas, tú bendices y te revelas a tu pueblo. A ti nos encomendamos que se lea en todo el mundo todo lo que pertenece a tu regreso, y también como preparación para tu venida, oh Señor. Que las cartas de los apóstoles, que ahora aparecen bajo la luz profética, sean leídas con esta claridad divina en todas las congregaciones, para que el cuerpo del Señor sea edificado y unido, y para que pronto puedas volver a llevarnos contigo. Te damos nuestro más sincero agradecimiento por lo que ya has hecho, y te damos las gracias de antemano por lo que aún harás, para gloria y honra de tu nombre. Aleluya. Acoge a todos los que te han consagrado su vida, incluso a los que se han bautizado recientemente, Señor. Quédate con ellos de una manera muy especial. Acompáñalos. Fortalécelos, oh Señor. Dales hermanos y hermanas que estén cerca de ellos, oh Señor, que puedan ayudarles en sus primeros pasos en la vida de fe. Únenos tan íntimamente entre nosotros, oh Señor, que podamos servir tal como tú lo deseas. Una vez más, te damos nuestra gratitud y adoración por todo. En el nombre de Jesús. Amén.